aula de filología de hoy lunes está dedicada a griego. Conmigo en el estudio está la profesora Rosa Pedrero. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Buenos días y bienvenida a esta cita anual, porque es un programa al que solemos dedicar a este tema en el curso. De griego hay más, pero me refiero al que lleva la asignatura de Rosa Pedrero, que son dos, ¿verdad? ¿O tres? ¿Las que llevas tú?
Cultura grecolatina,
¿sí?
Que es la que correspondería, digamos, a este tema.
A este tema.
Y luego literatura clásica griega y mitología clásica.
Bueno, pues Rosa Pedrero es profesora titular en el Departamento de Filología Clásica de la UNED y el tema que ha propuesto para hoy es Helenismos, una aventura lingüística. Bueno, la primera pregunta a lo mejor es un tanto general, global, Rosa, pero yo creo que hay que hacer una introducción. ¿Qué son helenismos? ¿Qué entendemos por helenismos?
Bueno, por helenismos son las palabras españolas de origen griego que están presentes en nuestro léxico actual. Es un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero nos parece que si algo han aportado los griegos al acervo cultural, no solo del español, sino también de todas las lenguas europeas, una de esas parcelas es el léxico. La mayoría, o una gran parte del léxico culto que actualmente poseen, ya digo, no solo la lengua española, sino otras lenguas románicas y otras lenguas de Europa, es el léxico de origen griego. Esta penetración de palabras de origen griego en el léxico español se produce en diferentes etapas, primero a través del latín, lógicamente, luego a partir del Renacimiento también a partir ya de textos directamente del griego, que antes evidentemente no se conocían, y en una última etapa han ido incorporándose por medio de la creación artificial de palabras de origen griego, que son los que llamamos neologismos, es decir, que son palabras que no existían como tales en griego o que tenían usos completamente diferentes, pero que se han retomado en la actualidad para incrementar sobre todo el vocabulario técnico. Esta presencia en español es abundantísima. Como digo, pero no solo en español, también en el resto de las lenguas occidentales. Y esto da una medida de la importancia cultural del griego y el gran peso que ejerció en toda Europa y concretamente en la cultura latina, ya que hizo que los propios romanos ya adoptaran un gran número de palabras de origen griego.
¿Y se puede hablar de tipos de helenismos que encontramos en nuestro idioma, en el español? Rosa, ¿hay diferente clasificación?
Bueno, la gran mayoría de los helenismos que tenemos en español son lo que llamamos cultismos. Es decir, son palabras que conservan la forma griega sin más alteración que la adaptación a la fonética y a la gramática romance, ¿no? Aunque también depende mucho de la época de entrada de esta palabra, del helenismo en concreto, y sobre todo de la esfera de vocabulario a la que pertenece. Hay lo que llamamos un voces patrimoniales, también hay un reducido número de voces patrimoniales, es decir, son aquellas que han sido heredadas directamente del latín vulgar hablado en Hispania y que han ido evolucionando también a lo largo de los siglos adaptando la forma propia del castellano. Entre los estudiosos a veces no hay acuerdo entre la fecha de entrada y si pertenece o no al ámbito del latín o del griego, pero en cualquier caso, digamos, hay una presencia de lo que en este caso se llama semicultismos, que son palabras que han entrado por vía culta, generalmente escrita, pero que al haberlo hecho en época muy temprana también han experimentado parte de los fenómenos fonéticos propios del romance español. Se da el caso de que a veces un mismo término griego ha dado lugar a dos palabras en español, una culta y otra patrimonial. Tenemos el ejemplo muy conocido de la sepia, ¿no? La sepia es, digamos, la palabra tal cual era en griego. Y luego tenemos jibia, que es la misma palabra, del mismo origen, solo que al haber entrado por otra vía ha sufrido entrado por vía árabe, entonces, digamos, tiene influencia mozárabe y entonces ha evolucionado de otra manera, pero es la misma palabra. O la famosa ecuación bodega-botica, que igual viene de la palabra griega apotheke, y en un caso recoge la palabra griega tal cual, evolucionada el romance, es decir, bodega es apoteque evolucionado, pero botica ha entrado por otra vía, que es una vía por el francés, boutique, y entonces pues tiene otra diferente explicación. Hay muchas, ¿no? Hay muchas palabras, muchos dobletes de este tipo, cultos y romances, tipo cátedra, cadera, que esa es curiosa porque digamos que hay un traslado semántico. Cadera no es lo mismo que cátedra, pero sí que tienen el mismo origen. Normalmente la forma popular suele hacer alusión más a este tipo común, mientras que la forma culta suele tener un uso más técnico. Incluso a veces se puede dar el caso de que una misma palabra tenga un sustantivo vulgar, por así decirlo, y un adjetivo culto. Por ejemplo, obispo viene de episcopos y está evolucionado en el sustantivo, pero si usamos el adjetivo episcopal, estamos usando la forma culta. Y lo mismo pasa con iglesia, de eclesía, donde ha habido también esta es una palabra curiosa, porque eclesía en griego evidentemente no significaba lo mismo que iglesia en castellano, porque hacía eclesía era la forma de asamblea típica de la democracia ateniense, pero el adjetivo de iglesia es eclesiástico, que mantiene, digamos, la palabra culta. Cirugía, quirúrgico, etcétera. Es decir, hay muchos dobletes de este tipo. Con casi todo el léxico culto, eso ya lo he dicho, pero es muy importante destacarlo del español, es de origen griego, tanto en el campo de la botánica, de la geografía, de la astronomía, de la música, la gramática, la medicina, etcétera. Y como digo, de este léxico culto, ya lo he mencionado antes, hay que distinguir los que han entrado por vía directa del latín, es decir, que el latín ya en su día lo había tomado en préstamo del griego, porque era la lengua de cultura, de los que han entrado después en fases posteriores como a la vez que se iban haciendo nuevos descubrimientos, y se necesitaba un nombre para incorporarlo al vocabulario. También hay que decir que en muchos casos la palabra que se hereda del griego, adopta un significado diferente del que tenía en esa lengua. Por ejemplo, tenemos un término como la palabra bacteria, que existía en griego y que, claro, no existía con el significado de microorganismo que existe ahora en biología, sino que precisamente se denominó así cuando se descubrieron las bacterias por la forma de bastón que tenían las bacterias, porque en realidad lo que significa en griego es bastón, bastoncillo, por así decirlo, ¿no? Es el diminutivo bacterión. Y ya hemos hecho alusión a eclesía, que significaba en griego asamblea, y la cámara política fundamental. Claro, en latín esta palabra se dedicó a designar un tipo muy concreto de asamblea, que era en ese momento la comunidad cristiana. Y de ahí viene el que se llame iglesia a a la iglesia. En cualquier caso, iglesia es un semicultismo, porque si no es cultismo, porque no es eclesía, que es lo que diga eclesia. Eclesia sería el cultismo, pero la palabra patrimonial sería egreja. Es decir, si eclesía del latín hubiera evolucionado con las reglas de la evolución romance, daría egreja, que ha existido. Es una palabra que está documentada en español medieval.
Como iglesia también.
Sí, con el mismo significado. Sin embargo, lo que ha permanecido en nuestro vocabulario es el semicultismo, que es iglesia.
¿Se puede hablar, en Rosa, de diferentes etapas en la entrada del helenismo? Imagino que habría que diferenciarlo, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, tú lo has comentado ya, los que vienen directamente del griego o a través del latín, y luego ya en el romance o a lo mejor por proximidad con el árabe, ¿no?
Claro. La introducción de palabras procedentes del griego ya comenzó en la antigüedad. Y sobre todo, bueno, podemos decir que continúan entrando, ¿eh? O sea, que es una etapa, digamos, muy 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 grande, porque desde las épocas remotas hasta estos momentos donde se siguen creando palabras a partir de términos griegos, pues es un panorama muy amplio. Desde un punto de vista histórico, pues vamos a ver, tenemos en primer lugar helenismos tempranos en latín, es decir, el latín ya en un momento determinado consideraba que el griego era la lengua de cultura y por tanto había palabras que el latín había tomado del griego y que formaban parte ya del léxico latino. Claro, esas palabras han entrado también en castellano como parte del léxico latino. Y tanto es así que muchas veces, cuando uno va al diccionario etimológico de la lengua castellana, el Corominas o el Corominas Pascual actual, pues hay términos que da el origen latino y en realidad es de origen griego, porque en latín eran de origen griego. Claro, evidentemente ahí hablar de helenismo puede ser, es decir, bueno, para el español digamos es irrelevante, pero en realidad es un helenismo, es una palabra que era griega, que el latín tomó en préstamo en una época muy antigua y que ha pasado al español como palabra latina. Lo que hay muy poco en español son palabras directamente en fecha antigua directamente del griego. Es decir, los contactos que hubo en coloniales entre la península y los griegos, pues nos dejaron solo algún nombre de ciudad, ¿no? Pues del tipo Ampurias o Rosas, que son
la
palabras.
Toponimia, ¿no?
Claro, toponimia, que son las colonias que ellos fundaron, Calpe, para de origen griego, etcétera, ¿no? Entonces hay un número de palabras que los griegos dieron su nombre y que nos han legado. Pero en realidad del léxico, digamos, de uso común, pues hay poco, porque la mayoría, como ya he dicho, de los helenismos que tenemos en español proceden de palabras traídas a la península por los romanos, que ya, como digo, usaban en latín términos de origen griego por diversas razones, principalmente por índole cultural, ¿no? De los griegos, los romanos tomaron conceptos tanto de comunes como generales. Es decir, hay una serie de palabras pues de pertenecientes al estrato más de la construcción, como greda, o de, digamos, del comercio, como ánfora, etcétera, que son de origen griego. Incluso hay una palabra muy curiosa que es oliva. Nuestra palabra oliva en realidad es un término latino, pero para que es, en realidad es un préstamo del griego elaya, y es una palabra curiosa porque demuestra que cuando los romanos tomaron en préstamo esta palabra oliva a los griegos, la tomaron en una fase en la que se conservaba esa V que hay en oliva, es un fonema que existía en griego y que luego se perdió, pero se conservó en algunos dialectos, entre ellos en micénico. Micénico es un dialecto que se habló en Micenas y que es muy antiguo, pertenece al primer milenio, pero hubo colonización micénica en la zona de la península itálica, y una de las palabras que demuestra que hubo esa colonización es la palabra oliva, porque conserva esa U consonántica, que es la V, que demostraría que digamos que el latín la tomó de un dialecto que conservaba en ese momento la digamma, o sea, la U consonántica entre vocales. Entonces, oliva es una palabra de origen griego. Evidentemente, esta es una de esas palabras a las que me refiero, que si uno va a mirarla al diccionario etimológico del castellano, pues va a encontrar que es de origen latino. No le dice en ningún momento que es de origen griego, que es del griego elaya, pero digamos que la historia de la palabra es griega, ¿no? La palabra es griega. También, es decir, digamos que de esta fase antigua que los romanos ya habían tomado del griego, pues hay palabras como fantasía, pena, nostalgia, que esos son conceptos, digamos, abstractos. Por supuesto, todas las actividades culturales del tipo de la filosofía, la música, la poesía, las ciencias, matemáticas, geografía, la literatura, porque claro, es que los griegos, aparte del léxico, que es lo que, digamos, estamos ahora tratando, han aportado a la cultura occidental los géneros literarios, Y entonces, lógicamente, son los creadores del vocabulario de estas ciencias, ¿no? Vamos, ciencias, en este caso no son ciencias, pero entonces, pues la lengua de la tragedia, de la comedia, de la lírica, la retórica, etcétera, pues es de origen griego. De origen griego que ya los romanos habían tomado en préstamo, ¿eh? También el deporte. El deporte, que también es una actividad muy griega, pues los romanos también muchas cosas, la palestra, pues la palabra atleta, son todas de origen griego. En esto voy a hacer un inciso, pero es muy curioso porque, bueno, una vez tratando con los alumnos, cuando este tema sale, pues algunos dicen, se sorprenden de la cantidad de palabras de origen griego que hay. Porque, claro, evidentemente nadie estudia en ningún sitio las palabras de origen latino, eso sí que son la mayoría. Sí. Entonces ellos me dicen, pero entonces ¿por qué dicen que el español deriva del latín si la mayoría de las palabras son griegas?
Buena,
¿no?
Pregunta,
entonces,
¿eh?
Claro, sí, sí. Entonces digo, no, vamos a ver, hay muchas, muchísimas, pero evidentemente el español deriva del latín. Lo que pasa es que efectivamente, como ya a su vez el latín había heredado muchos términos, sobre todo eso, de tipo culto, del griego, pues claro, es que tenemos infinidad de palabras de origen griego. Unas muy fácilmente reconocibles, porque son los neologismos, esos teléfono, televisión, tal, que son muy, muy claramente etimologizables como del griego, pero otras que son más difíciles de ver como griegas, pero que lo son. Entonces, a veces surge la duda de, bueno, de en realidad nuestro léxico, ¿de qué está formado, no?
De todas formas, Rosa, quiero hacer un inciso aquí, sí. Es una anécdota también, pero yo, que soy muy curioso, sí me fijo cuando busco una palabra en el diccionario de la Real Academia, en el de la Real Academia Española, y te viene, entre paréntesis, el origen, muchas veces te viene del latín, pero luego también, a su vez, del griego.
Claro, viene en griego.
Que lo puedes leer y que son préstamos, sí. O bueno, que son, sí, sí. La lectura es igual, sí. Pero que, aunque sea por curiosidad, ¿no? Vamos, sí. Yo lo recomiendo a tus estudiantes porque es un buen ejercicio,
claro,
es cierto.
Claro. Normalmente en el diccionario vienen los dos orígenes, claro, el latín y a su vez del griego, Por eso digo que la mayoría. Esa es la vía de entrada, sí. Fundamental. Es decir, es la palabra latina, pero que a su vez el latín lo tomó del griego. Y hay infinidad de ellas. Sí. Entonces, sí, por supuesto que es un ejercicio. Porque además es lo de la etimología de las palabras es curioso. Y a veces pues no reparamos, ¿no? En ello, ¿no? Pero en cuanto uno le hacen pensar pues en de dónde viene tal cosa, después se convierte en algo apasionante, que acaba convirtiéndose en un vicio, ¿no? El saber de dónde vienen las diferentes cosas. Evidentemente hay una gran parte del léxico español que todavía no sabemos muy bien de dónde viene. Es decir, cuando no se sabe de dónde viene, se dice de origen prerromano.
Sí.
Y entonces eso es una
ahí
manera,
entra todo, ¿no?
Eso es una manera de decir que no sabemos exactamente de dónde viene. Y todavía hay bastantes, que dice de origen prerromano. Pero la mayoría, obviamente, derivan del latino, del griego, bueno, por supuesto del árabe, del germánico, etcétera, pero eso ya es un número mucho más reducido. Entonces, digamos que esta vía de entrada a partir del latín es muy importante, Y, como digo, afecta a todo tipo de léxico, o sea, muchos nombres de plantas, de frutas, de hortalizas, también son de origen griego, espárrago, cereza, esparto, cáñamo, etcétera, ¿no? De animales, y además antiguos, o sea, el pulpo es de origen griego, la perdiz, pues el castor, el escorpión, es decir, muchas palabras de animales que, bueno, pues que las ya los latinos, los romanos, las tomaron en préstamo. Claro, luego hay una segunda vía de entrada. Esta es, digamos, la vía masiva de entrada. Luego hay una segunda vía de entrada también muy importante, que es en el momento del cristianismo. Es decir, los cristianos, la Iglesia de Roma, tomó un montón de... O le dio nuevas acepciones a palabras que ya existían, que como en el caso de eclesía, y que son bastante antiguos, claro, porque digamos que pertenecen al estrato de la formación de la Iglesia cristiana, ¿no? Y entonces, pues tanto desde Cristo, que es un helenismo, lógicamente, que significa ungido, hasta el propio nombre de la Biblia, que son los libros, y se llaman los libros por antonomasia porque eran 70, que eran los 70, los Septuaginta, que son lo que tradujo San Jerónimo al latín. Luego, pues palabras como paraíso, profeta, mártir, que mártir tomó un nuevo sentido, porque mártir en griego significaba testigo, Pero testigo sin ninguna connotación. Mientras que, claro, en el momento del cristianismo, pues se le da era un testigo de la fe de Cristo y además moría. Y por tanto, pues un mártir es alguien que muere por defender. Entonces, normalmente siempre ha habido nuevas acepciones. Por ejemplo, la palabra ángelos del griego significaba mensajero y ha pasado a designar al ángel en nuestra lengua, que tiene un sentido, lógicamente un ángel es un sentido religioso, porque digamos que al traducirse la Biblia, este término ángelos se equiparó con una palabra hebrea que significaba mensajero de Dios. Y entonces ya de ahí pues la equiparación a las lenguas romances ha sido la de mensajero de Dios y no la de mensajero a secas. Por ejemplo, la palabra talento, que nosotros ahora también se usa mucho, está muy de moda lo del talento, sí. Y el talante. Bueno, pues talento era una moneda antigua. Pero en el Evangelio de San Mateo se habla del siervo que no supo sacar provecho de la moneda que le dio su señor, y de ahí, por esta parábola, esta imagen que sale en el Evangelio, se llegó a identificar talento, que es la moneda, con las dotes naturales de alguien, ¿no? Con la inteligencia, etcétera. Y de ahí,
es lo que pervive ahora.
El talento, que son las facultades, tal, y el talante.
Sí.
El talante. entonces esto digamos es una etapa también importante, que es la vía eclesiástica.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología que hoy está dedicada a griego. En el estudio está la profesora titular del Departamento de Filología Clásica, Rosa Pedrero, que ha propuesto como tema de estudio los helenismos, una aventura lingüística. Y te he de confesar, Rosa, que el título, a mí en principio me extrañó, digo, bueno, una aventura lingüística. Pues sí, según lo estás comentando, la verdad que es una aventura en el tiempo y en la cultura de la que estamos todos imbuidos, porque es que, pues eso, a través de nuestra lengua, que es patrimonio de todos, el español, bueno, pues nos podemos introducir en un viaje a través del tiempo que es toda una aventura, ¿verdad?
Pues sí, y además, con el título lo que queríamos un poco hacer reflexionar es de que muchas veces pues no somos conscientes de que el usar un determinado término pues ha sido fruto de toda una serie de avatares, ¿no? Hay una serie de, pues por ejemplo, palabras como la palabra en español caramelo. Bueno, pues palabra caramelo pues es curiosa su etimología, pero si uno tira del hilo acaba viendo toda una red de relaciones y de familias que es muy curiosa, y por eso yo me quería referir a esto, ¿no? En el griego existía una palabra que es la palabra cálamos, que significaba caña, una caña de vegetal para hacer instrumentos de diferente tipo, y además uno de los instrumentos que se podía hacer con la caña era un instrumento para escribir, ¿no? Bueno, entonces, digamos que en griego tenía estas dos acepciones, por un lado lo que es el término botánico de la caña y por otro lado el instrumento de escribir. Bueno, en latín pasó a calamus, que con estas mismas acepciones, ¿no? De caña, calamus, y de instrumento de escribir. En diminutivo, calamus, el diminutivo latino de calamus es calamelus. Este calamelus ha dado lugar a caramillo. El caramillo es una flauta que usan los pastores, hechas de cañas, con la flauta de Peter Pan.
Sí.
Entonces, esa es una de las palabras en español que tenemos derivadas de caramillo, que digamos que deriva de un diminutivo de calamos. Y a su vez, con otra formación en latín, dio calamulus, calamulus, que es lo que ha dado carámbano. El carámbano de hielo que se forma en las grutas, todo esto, ¿no? Es un carámbano. Eso también viene de la misma haciendo alusión a la forma que tenía puntiaguda. Claro, la palabra calamelus, que hemos dicho que en español da caramillo, en portugués dio caramelo, que es de donde ha venido nuestra palabra caramelo en español. Es decir, nuestra palabra caramelo viene a través del portugués, no viene del latín calamelus, que dio caramillo, sino a través del portugués, donde dio lugar a caramelo. También porque el caramelo, ahora nos lo imaginamos con un papelito, pero en el caramelo antiguo es un palito de dulce, ¿no?, de azúcar. Y entonces, pues por la forma también, por eso viene de ahí. Pero a su vez, esta misma palabra dio en italiano, dio calamaro. Calamaro, aparte de ser el apellido de Andrés Calamaro,
sí,
es el nombre que ha dado lugar a nuestro calamar, al pez, al sí, calamar. ¿Por qué se le llamó? Pues por la tinta. Y es una asociación de tipo ya de otro tipo. Es decir, como uno de los significados originarios de cálamos era instrumento de escribir, y para eso se utilizaba la tinta en un momento determinado, pues al instrumento que llevaba tinta, que era el calamar, también se le llamó calamar. Se le llamó calamus, un derivado. De manera que, si nos damos cuenta, pues de un calamos ha salido caramelo, carámbano, caramillo, calamar, en fin, o sea, una serie de palabras, algunas de ellas ya ni siquiera tienen relación
con el original,
semántica, ¿no?
Sí.
Semántica. Tienen relación etimológica, todas derivan de lo mismo, pero semánticamente son muy diferentes. Y sin embargo, todas proceden de la misma palabra griega.
Qué curioso, pues la verdad que es cierto que es toda una aventura, ¿eh?
Bien, pues como veis, con este tipo de estudios se puede hacer con muchísimas palabras, ¿no?, que han dado este origen, y entonces por eso, a eso me refería yo cuando quería decir lo de la aventura.
Pues la verdad que me has convencido completamente, Rosa, porque es una aventura lingüística, bueno, una aventura cultural, que es más amplio, sí, yo creo, ¿verdad?, a través de la lengua. Y bueno, yo animo a los estudiantes, tanto los estudiantes de griego como de otras disciplinas, y oyentes en general, porque este programa se puede escuchar en cualquier ámbito, y además queda colgado en la red, que busquen, que indaguen, porque yo creo que les va a dar mucha satisfacción y va, sin duda, les va a ampliar el horizonte cultural.
Pues muchas gracias, Miguel.
Pues muchas gracias a ti, Rosa, y nos vemos en otra ocasión. Buenos días.
Buenos días.
Termina ya Aula de Filología. Les recordamos que nuestro espacio volverá a su cita semanal el próximo lunes a partir de las 6 con un nuevo espacio que en esa ocasión va a estar dedicado a italiano. El teatro italiano, orígenes y evolución será nuestro tema de estudio. Gracias por la atención que nos prestan y recuerden que continúan en compañía de la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Ahora tienen ocasión de escuchar el programa de la Facultad de Geografía e Historia, Espacio y Tiempo.